Bueno, no cumplimos 200 años como el Museo del Prado, pero ya estamos aquí en el programa número 11, en el que abandonamos la alternancia para adentrarnos, como ya hemos comentado, y nunca mejor dicho, en la introspección. Pero tampoco durante toda la hora. Empezaremos el programa con una sección que nunca falla, el Esbarizaculos, para hablar de las noticias locales más importantes en el ámbito cultural en Zaragoza, como los recién conocidos finalistas del concurso Pop y Rock 2019, el comienzo de un ciclo de teatro en el que las mujeres son las protagonistas y un nuevo proyecto del ayuntamiento que va dirigido hacia los más jóvenes, en el que ojalá pudiéramos incluirnos, todo hay que decirlo. Además de estas novedades, hablaremos de dónde viene la relación entre Aragón y la Interpol en el ámbito más patrimonial, la celebración de los próximos premios José Antonio Labordeta, las últimas novedades sobre la fábrica Giesa y el que parece que será el cierre del ciclo de Lied. No todo van a ser buenas noticias, y todo esto solo en una sección, porque en Zaragoza pasan muchas cosas, y cada vez podemos confirmarlo más. Después de este ataque informativo, y quizás algo reivindicativo, viene otra sección que tampoco falla nunca, la review. En los anteriores programas hicimos solo una, aunque valieran como tres por el contenido de estas, pero hoy hacemos dos, algo más breves, pero no por ello menos interesantes. Estamos hablando en primer lugar de Blanco sobre Blanco, de Sara Biasu, que podéis visitar en la sala de exposiciones del Museo Pablo Gargallo. Tras este recorrido monocromático, o no, haremos la pausita, protagonizada por, no nos vas a creer, Anna in the Attic. La referencia la entenderéis después, esperamos. Con las pilas recargadas, volvemos a la sección de la review para comentar, o en este caso, visitar La Memoria, un proyecto expositivo de Rick Heckman y Alejandra Franz. Proyecto que podéis visitar en el Torreón Fortea y que prometemos no deja indiferente. Como siempre, si el tiempo nos acompaña, como viene haciendo los últimos programas, nos adentraremos en la sección de la agenda de la semana. Hoy apostamos por un formato algo diferente. Ya decidimos acortarla en su momento y esta vez, además, os indicamos o recomendamos las actividades o eventos que nos parecen más interesantes estos días en Zaragoza. Como ya os adelantamos que nos dejaremos cosas, os recordamos que para más información nos podéis seguir en redes sociales, especialmente en Instagram, @esto_no_es_un_museo_zgz, donde os vamos informando de todo esto. No queremos presumir, pero tenéis toda la información a la carta. Otra referencia que entenderéis al escuchar la canción de despedida de hoy. Esto ha sido el sumario y esto no es un museo.
El Esbarizaculos.
Empezamos la sección de noticias, en este caso con los finalistas del Pop y Rock 2019. Y es que tras la celebración en el pasado sábado de la última semifinal del concurso Pop y Rock 2019, Ecos del Cierzo y Embers Paz han sido los grupos elegidos por el jurado y que pasan a la final que se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Túnel, ubicado en el barrio Oliver. Por otro lado, también estarán Matin Souls, el grupo que recibió mayor apoyo del público asistente. Además de estos tres finalistas, estará el grupo invitado Out Gravity, procedente de Vitoria y que actuará en el marco del programa de intercambio cultural de proyectos de artes jóvenes entre ciudades, titulado Tejiendo Redes, en el que también participa el Ayuntamiento de Zaragoza. Además de la celebración de la gran final, el 30 de noviembre se entregarán dos premios especiales ya concedidos, el premio Mejor Propuesta Joven, que irá para Kingslayer, y el premio Música en la Red para Ecos del Cierzo.
Mujeres a Escena. Este miércoles 20 de noviembre comienza la tercera edición del ciclo Mujeres a Escena, organizado por el Teatro de las Esquinas, y lo hará con la obra Mujeres de Paciencia Salvaje. El objetivo de este ciclo es reivindicar el talento femenino y dar visibilidad a las mujeres artistas y directoras, ya que son más del 75% las profesionales que estudian dirección de escena, pero solo llegan a ejercer un 20%. Esto denuncia a Raquel Anadón, responsable de la programación de Mujeres a Escena y del Teatro de las Esquinas. El ciclo cuenta con un total de 5 obras teatrales, la ya mencionada Mujeres de Paciencia Salvaje, que inaugura esta edición, y también Habla Coño Habla, Mauthausen, La Voz de mi Abuelo, Genoma B y Valor, Agravio y Mujer, que cerrará la programación el 18 de diciembre. Durante todos estos miércoles de noviembre y diciembre, lo femenino no será más que una de todas las características que recogen las obras y que aglutinan todos los ámbitos del mundo escénico: autoría, dirección, coreografía e interpretación.
Z16. Y es que Z16 es el nombre de un nuevo programa presentado ayer del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de una ambiciosa iniciativa para facilitar el acceso a un amplio y variado repertorio de actividades culturales, de ocio o deportivas, de forma totalmente gratuita, a aquellos que cumplan 16 años en 2020. Para ello se ha desarrollado una app para dispositivos móviles que permite tanto la adhesión al programa como la gestión de la participación. Las actividades se dividen precisamente en 16 bloques temáticos: Conoce tu ciudad, cine e imagen, música actual, artes escénicas, teatro, hacer y aprender, zona lúdica, periódicos e información, museos, medio ambiente, más músicas, parque de atracciones, espectáculos deportivos, prácticas deportivas, ocio digital y casas de juventud. Si se completan las 16 actividades de este recorrido, se ofrece la posibilidad de hacer una actividad gratis extra a elegir entre todos los bloques temáticos.
Aragón y la Interpol. El robo del arte sacro religioso ha sido una práctica habitual de los saqueadores desde la década de los 70 y 80 del siglo pasado, aprovechando la despoblación y dispersión de los templos religiosos o de pequeñas ermitas de los pueblos. Aunque hay muchos de estos delitos que ya han prescrito, los investigadores siguen intentando devolver las piezas artísticas a sus legítimos dueños o propietarios. Ya en 1995, la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, creó una base de datos sobre las obras de arte robadas que combinaba descripciones e imágenes de más de 50.000 artículos para difundirlos los delitos a nivel mundial. En este gran listado figuran hasta 69 objetos sustraídos en Aragón a lo largo del último siglo, la mayoría de temática religiosa. Debido a que muchos de estos robos se cometieron hace años en iglesias de pueblos pequeños, donde no tenían un inventario de bienes ni registros, resulta muy complicado perseguir este tipo de delitos. Es más, en muchos casos, al no haber fotografías de los objetos, las descripciones de las piezas eran meramente verbales, cosa que dificulta mucho las investigaciones.
Quintos premios José Antonio Labordeta. Los premios José Antonio Labordeta, unos premios de ámbito nacional, están organizados y otorgados por la Fundación José Antonio Labordeta y buscan reconocer y distinguir personas, organizaciones e instituciones que han destacado por su labor profesional, esfuerzo y perseverancia en cada uno de sus ámbitos, pero también por su humanidad y compromiso social. Los galardonados en la pasada edición fueron Ana Belén, Almudena Grandes, El Padre Ángel, Gervasio Sánchez, Los Titiriteros de Binéfar y Mariano Nos. El lunes 25 de noviembre, en el Teatro Principal, se celebrará esta quinta edición de estos premios y se entregarán en 6 categorías: A Toda una Carrera, El Premio Aragón, Valores Humanos, Literatura, Artes y Comunicación.
La antigua fábrica Giesa. Hace apenas 2 semanas que conocíamos la noticia de que diferentes entidades patrimonialistas y asociaciones de vecinos del barrio de Las Fuentes pidieron con urgencia proteger y rehabilitar los edificios de la antigua fábrica Giesa y de la Torre Ramona. Ambos casos requerían de voluntad política reflejada en los presupuestos municipales, por el gran interés patrimonial que presentan los dos edificios. Sin embargo, hace un par de días que se podía leer la noticia de que habían comenzado los trabajos de derribo y de limpieza de buena parte de las naves de la antigua fábrica Giesa. Al parecer, el objetivo de esto es evitar riesgos y sanear la zona. Y los trabajos respetarán los elementos protegidos de la fábrica, fundamentalmente las fachadas. La Asociación Vecinal de las Fuentes ha mostrado su satisfacción porque a partir de esta limpieza y eliminación de riesgos quieren dar un nuevo uso a las naves, estando entre las propuestas algún equipamiento deportivo, un espacio multiusos para conciertos o viviendas de alquiler para jóvenes. Sin embargo, APUDEPA se ha manifestado diciendo que el edificio industrial es de interés arquitectónico grado B y hay un anteproyecto de plan director donde se conservan las naves. El edificio fue comprado por el ayuntamiento hace 14 años, pero no ha cumplido las leyes urbanísticas ni tampoco el mínimo mantenimiento.
Ciclo de Lied y programa Creadores de Danza. El 23 de enero de este año dio comienzo la tercera edición del Ciclo Lied de Zaragoza, un proyecto impulsado por el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen del Ayuntamiento de Zaragoza. Nos acerca a una de las formas de música de cámara más puras, el Lied. Este ciclo, celebrado a lo largo de todo el año en el Teatro Principal, se cerrará el 27 de noviembre. Pero no solo se cierra esta edición, sino que parece ser que también el ciclo. El actual gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo, indicó hace unos días lo siguiente, que económicamente es un desastre porque es una cosa para un paladar tan exigente que, desgraciadamente, no está a la altura de lo que la sociedad de Zaragoza demanda. Esto ha sido evidentemente criticado por Fernando Ribarés, ex concejal de Cultura, que también hacía referencia al hachazo con el que también desaparecía el programa de creadores de danza perteneciente al Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza. Y con esta sarta de noticias, pues damos por concluido esta sección y pasamos a la primera review de hoy.
¡Al loro! ¡La review!
Pues la primera review de hoy, como hemos dicho, es Blanco sobre Blanco de Sara Biasu. Se puede visitar en la sala de exposiciones del Museo de Pablo Gargallo hasta el 9 de diciembre. La artista Sara Biasu es ceramista de formación y presenta en esta exposición su obra más reciente, como marco de Cerco 2019, la Feria de Cerámica Contemporánea. Como siempre, vamos a comenzar hablando un poco de la forma de la exposición para continuar con el contenido y terminar con un conjunto de varios, incluso top, de obras. En cuanto a la forma, pues destacar que la exposición se divide en tres salas, las tres salas de exposiciones, dos en la misma planta y una en la planta inferior. Todo el recorrido está protagonizado por dos colores, que son el blanco, evidentemente, y el negro. El negro en los textos. También la iluminación, queríamos destacar que es muy interesante porque cada pieza tiene su importancia y se le da con esa iluminación en la que se destaca cada obra. Y por último, señalar también el texto, que es el único texto que aparece en toda la exposición, que es el que da inicio a la exposición y que nos introduce en este universo que crea Sara Biasu de sus pensamientos, recuerdos, que luego veremos en contenido.
Eso es. Eso en cuanto a forma, porque en contenido también hemos destacado, bueno, es un poco pues a colación de la forma en este caso, porque es una exposición que gira muy claramente en torno pues a un texto, a una idea, que es lo que hemos comentado, apoyado en cartelas, pero en las cartelas únicamente sale el nombre de la obra y los materiales, bueno, y la fecha, pero que tampoco os aporta mucha más información, sino que más bien es una exposición que está en torno a un relato, que bueno, en clave femenina y también de claro corte autobiográfico, y en él pues se cuentan pues sentimientos, o se incluyen sentimientos, amores, soledad, que bueno, que son cuestiones que lo vamos a decir ya porque la introducción, esto se comentaba en la introducción, pero como pues hoy por lo que sea no hemos empezado a grabar bien, mira que llevamos 11 programas y hemos grabado bien en 8 más o menos, pues hoy la introducción no se ha grabado, entonces en la introducción sobre todo se hacía referencia al hecho de la introspección, porque son dos de las cualidades que nutren o en las que se basan, aunque sea un poco más de costado en algún caso, las dos exposiciones que vamos a comentar hoy. En este caso, la introspección es clave. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho del texto, que no deja de ser el núcleo central de esta exposición, y luego pues el poder hablar o el poder exponer cuestiones como los sentimientos, los amores, la soledad, la propia memoria, que son pues igual que la semana pasada, por ejemplo, hablamos de Santiago Ramón y Cajal, pero que era más informacional, pues también disponer de este tipo de exposiciones que son más personales, bueno, al menos en nuestro caso, de Santiago Ramón y Cajal, lógicamente sales muy bien porque sales con más información, sales contento y tal. Pero, no sé, este tipo de exposiciones que te permiten cambiar algún cierto de matiz personal son cosas que son interesantes, ¿no?
Sí, o sea, sobre todo teniendo en cuenta los temas que trata, como has dicho, pues tanto sentimientos como amores, soledad, recuerdos, pues al fin y al cabo son cosas autobiográficas, ¿no?, de Sara Biasu, pero que son perfectamente trasladables a cualquier persona que visita la exposición. Entonces, esa empatía pues puede ser constante durante todo el recorrido.
Claro, y esa precisa constancia es la que mantiene la cohesión de la obra. O sea, todas las obras están relacionadas porque, bueno, pues eso, en parte al relato, al texto en el que se basa, pues todas las obras tienen un sentido dentro de ese enfoque más genérico, que, bueno, tampoco, o sea, no deja de ser una cosa curiosa para bien, porque, pues, normalmente no, pero hay algunas exposiciones que van y es un poco, pues, venga, esto es lo que tengo y esta obra no tiene nada que ver con esto, pero yo te la pongo aquí y tal. Entonces, en ese sentido, también es una exposición interesante, porque es una forma, es un recorrido no literal, porque las obras no están presentadas tal cual aparecen en el texto, pero es un recorrido justificado en ese sentido, que es algo también muy interesante de ver.
Sí, yo creo que el texto es el elemento clave y aglutinador de todas las obras, que igual si las ves sin leer el texto, pues eso es lo que has dicho, pues puede ser un recorrido, pero no cobra sentido hasta que lees el texto en el que todos los títulos de las obras están integrados. Y además, jolín, pues yo cuando lo leí, pues da un... no sé, te hace sentir muchas cosas, que yo creo que es lo que pretende tanto con las obras como con el texto Sara.
La profundidad es lo que se busca en este caso.
Sí, la introspección, sí.
La autobiografía social, por así decir. ¿Mm? O sea, porque no deja de ser algo autobiográfico.
Pero son cosas que todos sentimos, o hemos sentido, o sentiremos, o sí.
Claro. Luego también decir que, bueno, precisamente en ese enfoque de simbolismo, de metáforas, pues que también es algo interesante, porque no es una exposición, o sea, no son obras de, vale, pues esto es esto, sino que también te genera esa reflexión, ese ir un poquito más allá, que luego, de hecho, ahora comentaremos en el top que vamos a hacer, porque esta exposición la queríamos enfocar también de una forma un poco diferente, porque al ser presentada diferente, pues dijimos, también hay que darle un poco de vuelta, porque tampoco vas a comentar cada obra, sino pues precisamente qué es lo que más nos ha afectado, más nos ha gustado, que también es una variable que creo que no habíamos hecho hasta ahora, así tal cual.
Puede ser.
Y bueno, pues a la undécima va la vencida, o va la introspección top. Bueno, pero antes de ello hay que decir el tema de las salas, porque la presentación, o sea, hemos dicho que son tres salas, una en la planta baja y dos en la planta...
También baja, pero superior en cuanto a la baja.
Sí, o sea, podemos decir que...
Menos uno y menos dos, ¿no?
Correcto. Entonces, en la menos dos es la introducción, que es una sala súper básica, pero funcional.
Sí.
Que precisamente también ahí es lo bueno, porque vas y dices, o leo el texto, o ya me puedo subir arriba. Entonces, también es la... Y encima, pues, la obra representativa de la obra.
Sí,
o sea, de la exposición.
Un poco spoiler, pero bueno.
Que está bien, pero que también es un poco de diatriba, ¿no? Porque, o sea, bajar para luego subir, porque, claro, al principio pensamos también la de, porque vimos las salas normales, o sea, las salas de la menos uno, por así decir, pero dijimos, ah, que en la menos dos hay algo. Entonces, el orden, luego ya dices, ah, pues sí que tiene sentido, bajas y subes, esa filosofía de más interno a más externo, más cercano a la calle.
Sí, este recorrido físico que haces de subir para luego bajar y volver a subir para volver a verlas, yo creo que también va acorde con la exposición, o igual ya es meternos un poco en un jardín, pero ese movimiento físico va acorde con el movimiento psicológico, pero vaya.
Bueno, pero antes de meternos en ese jardín nos vamos a meter en otro, que en este caso va a ser el top. Tampoco es top top, sino es una selección de qué obras nos han generado más. Vale, si te parece, empiezas tú.
Vale. Bueno, yo he seleccionado tres. En primer lugar, Bella y Bestia, que se trata de un plato de pasta blanca esmaltada con una cadena y un martillo, que simplemente, bueno, es que destacar que los títulos de las obras me parecen muy curiosos y me gustan mucho en general, y porque dejan libertad a que tú puedas interpretar lo que quieras. Y igual dices, vale, pues esto se titula así porque puede pasar esto, veo esta relación... Y en general, yo creo que cada uno, lo guay de, sobre todo el arte contemporáneo, para mí, es eso, que es trasladable y que cada uno se lleva O sea, que no tiene por qué tener una explicación de esto es así porque sí, sino que cada uno luego ya le da su pensamiento o importancia que quiera. Luego, aparte, otra que he elegido es Distopía, que es pasta blanca y esmaltes craquelados. Y son toda una serie de figuras que son parecidas entre sí de forma, pero que son de diferentes tamaños. Entonces me gustó también mucho el título de Distopía, ¿no? Que al fin y al cabo es como lo contrario a la utopía, una antiutopía. Y eso, no sé, pues que me genera que como que al final todo es igual, pero son diferentes porque son tamaños diferentes y ninguna es igual que las otras. Bueno, y en tercer lugar, una que se llamaba Sueños Contenidos, también en porcelana y esmalte blanco satinado. Y bueno, señalar que todas estas obras son 2019, que se hicieron especialmente para la exposición. Y esta obra pues presenta como diferentes botes, así como a presión, y algunos aparecen como ya rotos o de alguna manera que se ha ejercido algo sobre ellos y como que se han escapado pues esos sueños, ¿no? Que da el título. No sé, me pareció todo como muy filosófico y que cada uno lo puede llevar a su terreno y tampoco me voy a enrollar mucho más y filosofar, pero eso, que en general pues elegí tres, pero podía haber elegido cualquier otras tres. Vamos con Tuto.
Me lo voy a llevar a mi terreno y así también aprovechamos. Bueno, o sea, yo realmente no tengo un top porque, bueno, de hecho dijimos de elegir tres cada uno, pues yo he elegido cuatro porque tampoco podía... es que son obras todo, pues es lo que hemos comentado, muy reflexivas, muy... te generan más sensaciones de lo que ves realmente. O sea, por ejemplo, había una que es Germen, que se supone que es como el núcleo, y es simplemente una cúpula de cristal con una polita dentro. Entonces, todo lo que te da pie a pensar eso es grandioso. O sea, yo lo vi y dije, mira, una cúpula con un puntito negro. Luego ves el nombre y empiezas a decir, ostras, es que qué simbólico, que... no sé. La verdad es que es una exposición que te genera mucha sensación interna, que es lo que comentamos, que está muy bien. O sea, que no todas las exposiciones tienen que ser informativas, que también tiene que haber este abanico en ese sentido. Luego otra que también me gustó y que tenía en relación con la tuya, que creo que es la de Sueños Contenidos, que es Perturbación, que creo que era la siguiente justamente, que es un paso más de los Sueños Contenidos. Bueno, en este caso eran como unas jarras deformadas en Sueños Contenidos. En Perturbaciones, directamente la jarra medio reventada con un agujero en medio. Que es, o sea, ese simbolismo, el paso de una cosa a la otra. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, sí que el orden estaba... Porque hay otras obras que estaban el orden menos justificado, por así decir, porque también dependes del espacio físico que tienes para la exposición. Pero en este caso, no sé, me gustó mucho y simbólicamente me pareció cómo en una cosa tan pequeñita expones tanto, que es bastante complicado. De hecho, sobre todo ahora que hay una tendencia a hacer obras muy grandes y no sé. Bueno, no, en general no. En esta obra, por ejemplo, había como un colgante gigante.
Sí.
Una con cerámica, que en la punta era cerámica negra, no me sale ahora la palabra, pero vamos, si vais a verla pues lo sabréis. Y a mí, por ejemplo, pues me generó más esta, que era Perturbación. Luego también me generó mucho y me gustó una que es Privación, que era muy simple pero también era muy directa, y era bueno, a continuación de Privación era Principio de Decadencia. Bueno, mayormente pues un jarrón cerrado y una flor, en este caso a la derecha, marchita. Y todo ello en una vitrina, que son cosas que... comentan mucho, pero es todo muy sutil, muy elegante, que es algo de lo que destilamos bastante en este programa, entonces por eso nos gustó mucho. Y luego, pues para terminar, que igual sí que es mi top 1, Evidencia, que es era una bola enorme de gres negro y debajo una almohada. O sea, en ese momento me generó una cantidad de... Bueno, hasta de... De quiénes somos y todo, porque es... Vale, qué es evidente, qué no es evidente, qué es sutil, qué no es sutil, qué es... qué consideramos que es grandioso, qué no consideramos que es grandioso, pero es evidente. O sea, que la verdad es que pasé una mañana de domingo muy... Mi cabecita al final me empezaba a sacar humo por todos lados, que tampoco venía mal, porque un poco de calor con el fresquito que hace en Zaragoza tampoco viene mal. Pero, no sé, la verdad es que es una exposición que generó bastantes... reflexiones, que es algo que bueno, que también se busca de vez en cuando.
Sí, al fin y al cabo yo creo que los títulos son lo que hacen de esta exposición, aparte de valorar pues la calidad artística de todas las piezas y obras, pues los títulos hacen que se cree, y el texto introductorio, como hemos dicho, que se cree esa atmósfera y que te haga explotar la cabeza un poquito, o aunque sea, pues plantearte algunas cosas que antes de ver la exposición, pues igual no te habías planteado.
Y ya que hablamos de plantear cosas, pues podemos considerar que esta exposición, que es bastante interesante de ir a ver, con tranquilidad, sin prisas, que también es importante ir a ver exposiciones sin prisa, que hay gente que parece que va revolucionada cuando entra, que va ahí pom, 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 y parece que le están poniendo cuerda por detrás. Es una, bueno, cada uno vive las exposiciones como las vive, pero vamos, yo creo que las exposiciones con calma, leyendo bien y reflexionando, es para lo que están hechas las exposiciones. Pero bueno, oye, que si se va a un museo tampoco se puede criticar mucho. Pero bueno, ya que hablamos de así reflexionar y tal, pues lo que vamos a hacer es, en este caso, ya pasar a una nueva sección, bueno, nueva sección no, a la sección de siempre, que, bueno, os dejará durante 3 minutillos un cierto descanso de nuestra voz. En este caso, la sección es...
Y ahora, la pausita.
Y la protagonista de esta semana es Ana in the Attic. Y es que publicó hace un mes y un día su primer EP autoproducido y titulado You Won't Believe Me. De hecho, la presentación del mismo fue en la Casa del Loco el pasado 26 de octubre. Y ahora pues te dejamos con la canción que precisamente da nombre a esa primera publicación.
You don't just dream and sleep, sometimes it's consciously. Walking down the street and having lost my head. You can try to follow me, but you may end up with me. Hold the rest of my night now, pack some clothes and dry your car. We will find another place to sleep from here. Baby, you won't believe me if I tell you how many times. So how many times it was wrong. Baby, you won't believe me if I tell you how many times I mess it up.
¡Al loro! ¡La review!
Continuamos con la segunda parte de la sección La Review, con la exposición Visitar la Memoria, de Rick Heckman y Alejandra Franch. Se puede visitar en la sala de exposiciones del Torreón Fortea hasta el 9 de diciembre también. Se trata de un proyecto expositivo presentado por Rick Heckman y Alejandra Franch, que proponen un espacio visual destinado a la interpretación del recuerdo. Suena todo muy filosófico porque realmente también vemos que la exposición será así. En cuanto a la forma, pues destacamos que hay varias salas en las salas de exposición y de nuevo de destacar los colores blanco y negro. Pues las paredes son blancas, los textos en negro, con lo cual pues de nuevo es algo simple y funciona muy bien, como siempre. Y la iluminación, pues queríamos destacar una cosa, que es que hay espacios con mucha iluminación que es necesaria para ver pues diapositivas y fotografías que están a lo largo de todo el recorrido, versus una sala en concreto que también es necesario que esté con poca iluminación porque se trata de un conjunto de proyecciones. Entonces, pues destacar ese cambio, ese paso de una habitación con mucha luz a otra con mucha oscuridad, y pues siempre hay que estar unos segundos hasta que se adapta la vista a eso, y luego pues pasar de la mucha oscuridad a mucha luz, que bueno, pues al fin y al cabo son unos segundos de adaptación, pero eso, como que siempre cuesta un poco adaptar la vista. Pero...
Claro, porque precisamente en esta exposición, como ahora comentaremos, está sobre todo basado en lo visual. O sea, no solamente visual, en leer la información o leerlo o ver cerámica, como era en el caso de Sarabiasu, pero en este caso era precisamente fotografía. Entonces, ese contraste de entrar y todo súper bien iluminado, de hecho, pues como luego diremos, las diapositivas de 35 milímetros, pues por detrás con los fondos, con luces para verse bien y tal. Y luego, pues una sala en oscuridad, bueno, no total, pero precisamente porque se estaban exponiendo diapositivas en 35 milímetros con máquinas Kodak, que también hablaremos de ellas pues en breves, pues también es un contraste que también hay que tener en cuenta. O sea, es una forma de presentar una exposición o presentar la idea que va detrás de la exposición, que no deja de ser también algo llamativo y algo explícito.
Claro, es un contraste en la iluminación que al fin y al cabo está justificado. Así que, bueno, vamos a pasar a hablar de contenido.
Empezamos con el contenido, sí, porque la verdad es que en este caso hay más contenido en sí. Igual que en la exposición anterior era un contenido un poco más filosófico, en este caso es contenido puro. Empezamos con, bueno, un poco la distribución. Empieza con la presentación, como es lógico. Y pues en ella hay una fotografía y también pues te dice de qué va a ir la exposición. Pues arqueología industrial de la imagen, con historias y memorias, con fotografía. Entonces es un ya te está diciendo, estamos aquí o estás aquí y vas a ver esto, que la verdad es que es algo que cumple. Luego ya va pues así un poco por partes. La primera es el Parque Grande, nunca mejor dicho, y ahí pues se incluyen fotos y texto de Alejandra Franch. Y bueno, una de las principales ideas es la de activar memorias personales. De hecho, uno de los recursos que se utilizan es el fondo blanco neutro, esa separación del sujeto y su contexto. Y luego también nos llamó la atención el hecho de que había cortinas de diapositivas, pero cortinas de diapositivas de verdad. O sea, diapositivas de 35 milímetros enganchadicas y una cortina de verdad. Que no, es una cosa que, al menos desde un punto de vista millennial, no es algo que se ve todos los días. Y luego, con su consiguiente caja de luz, que también es, bueno, un poco el núcleo de esta exposición encubierto, por así decir. Luego, la siguiente parte es la imagen proyectada, que se basa sobre todo en la interpretación de la memoria, en lo apoyado en este caso por lo analógico y los artistas locales, que es la parte que hemos comentado precisamente, que está a oscuras. O sea, bajas a una sala y hay ahí pues 5 Kodak, si no me equivoco, y hay como 3 sectores. El primero es una parte que es de José Garrido La Peña, que son 3 series de fotos ligadas. En ellas pues se habla de, o se expresa de forma visual, porque no hay contenido en sí de texto. Pues son imágenes sobre la aljafería, sobre la Torre del Trovador y también sobre hallazgos arqueológicos. Luego la segunda parte, o tercera, según como lo quieras ver, es la parte de Javier Roche, que es un álbum familiar. Trata sobre todo el tema del paso del tiempo y uno de los recursos que utiliza es la superposición de diapositivas antiguas y actuales, que es un recurso que es no muy complejo, pero es muy efectivo. O sea, y sobre todo muy simbólico, que es algo que bueno, a mí personalmente pues me gusta. O sea, ver una foto ahí, el contraste del pasado, el presente, en este caso encima con los con el condicionamiento del contexto familiar, de bueno, un trasfondo que lógicamente al no conocer su familia pues no sé, pero ya, no sé, te da un cierto ir un poquito más allá de lo que estás viendo, que también es, no sé, se agradece. Y luego, la parte sobre todo central de esa sala, digo central porque es la que ocupa más espacio, que es la de Alejandra Franch y Rick Herman, que son imágenes en forma de diálogo, que son, bueno, tres proyectores Kodak, como hemos dicho, no me pagan por decir Kodak, pero es que en este caso también nos llamó la atención mucho el tema de los proyectores, porque bueno, somos, no dejamos de ser dos millennials, pseudo millennials, y ver Kodaks, pues está guay. Y bueno, principalmente son tres, estas tres máquinas que van interactuando entre sí. O sea, interactuando es, pues que de repente igual ves una imagen, o ves tres, o ves dos, que no sé, es un diálogo que también es muy, no sé, es muy interesante. Y esto, ah bueno, y luego falta la mirada común, que es la parte más común, valga la redundancia, porque es la idea que tiene es la de desde un punto, pues imaginar el pasado a través de emociones y activar recuerdos, que no deja de ser el leitmotiv que tiene esta exposición. Y para ello, pues se apoya de diapositivas del Centro de Patrimonio Cultural, de la Dirección de Comunicación y Servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, del Museo de Zaragoza y también del Departamento de Historia del Arte. O sea, que la verdad es que recursos no han faltado. O sea, en cuanto a esta activación de la historia, pues está muy bien centrado en la historia porque, bueno, luego comentaremos un poquito más, pero el tema de pues los restos romanos o historia en sí, pues es una de las temáticas que se trabajan, que también es algo bastante interesante, sobre todo en fotografías en este formato. Y luego, de hecho, en esta sección de la mirada común hay como unas pequeñas secciones, ¿no? El tema de la preservación, que ahí pues exponen contenido del equipo de conservación y restauración del Museo de Zaragoza, como he dicho, pues se van apoyando un poco en los restos arqueológicos y procesos. Luego también hay otra sección que es historia compartida, que ahí sí que se centra ya íntegramente las excavaciones de Zaragoza. Y luego pues hay unas diapositivas, no hay unas diapositivas, sino es un texto que se titula Diapositivas, la fotografía proyectada o las fotografías proyectadas, que ahí te viene a contar un poco la historia, ¿no? Esa arquitectura industrial que comentaba al principio, pues la historia de este tipo de máquinas, este tipo los 35 milímetros, pues cómo evolucionó y cómo el auge, pues por ejemplo, de la Super 8 o del Super 8, pues se aplazó o desplazó este tipo de formato pues hasta un punto que lo normal no es ver eso, y luego pues poco a poco el auge de lo más visual, o sea, visual entendido como audiovisual, pues ha ido comiéndose terreno, que no deja ser llamativo. Y de hecho se apoya en pruebas fehacientes, como por ejemplo hay una Kodak Retina del 36 o una Carl Zeiss Projector, o un Carl Zeiss Projector de 1964, que la verdad es que son cosas bastante interesantes de ver, sobre todo pues eso, desde nuestra perspectiva, que no, vamos, yo era la primera vez que veía esos artefactos, o sea que no deja de ser interesante. Y hablando de artefactos, que la verdad es que no lo había hilado, pero bueno, es la última parte, y aquí lo que viene a contar un poco pues es, incluye un vídeo, y entonces en este vídeo pues está conformado por imágenes y por vídeos, valga otra vez la redundancia, del propio proceso creativo y de producción de la exposición, que también es una cuestión que es interesante, que la verdad es que pues igual en ¿cuál fue el anterior? En el de Vida y Muerte, también lo vimos, que no dejan de ser cosas bastante que son complementarias, pero que son muy interesantes de ver y te ayudan un poco mejor a entender la exposición, y sobre todo a nosotros, que luego hablamos de la exposición, pues nos viene bastante bien las cosas como son.
Sí, ese detrás de las cámaras a mí siempre me parece muy interesante para ver, pues bueno, el proceso creativo pues quizás no se puede mostrar en ese vídeo, pero sí todo el proceso de museografía, de pensar y de cómo crear la exposición, pues claro que es muy interesante, y sobre todo como has dicho, para nosotros después a la hora de hacer la review. Entonces vamos a hablar un poco de varios. En primer lugar, ya que estabas hablando de la sección que se llamaba La mirada común, en el que había pues todo esto de las emociones y activar recuerdos con todos estos recursos de tantos centros de Zaragoza, bueno, a mí es la parte que más me gustó porque me pareció muy interactiva y muy, pues había muchas cosas que se podían tocar y que podías pues eso, manejar proyectores y ver tú misma las fotografías. Entonces eso, como ya hemos dicho en alguna otra exposición, eso de tocar, sobre todo cuando vienen niños a las exposiciones y eso, pues es muy atractivo. ¿Qué más? Así como varios... Bueno, queríamos señalar lo de la accesibilidad. Por la sala esta de los proyectores que verá bajando unas escaleras. Entonces, no estamos seguros, pero no sabemos si es accesible a personas con silla de ruedas.
Claro, porque nosotros bajamos andando por las escaleras. ¿Mm? Pero tampoco nos fijamos si era muy accesible. Eso habría que verlo. O sea, a ver,
sí, porque casi nunca... Sí.
Lógicamente la culpa no lo tiene quien hace la exposición, porque el espacio es el que es. Pero que es una cuestión que también hay que tener en cuenta, sobre todo si, como en este caso, pues es un punto importante de la exposición. O sea, se puede omitir, pero ir a una exposición y omitir partes, pues tampoco tiene mucho sentido. O sea, es... no sé, es un poco... habría que darle una vueltilla.
Sí, porque además es algo que casi nunca mencionamos en las exposiciones, pero... Sí.
Claro, tampoco mencionamos también. Porque de momento pues hemos ido a sitios que tampoco nos ha llamado negativamente.
Sí.
El Paraninfo. Tampoco ha habido mucha cosa negativa.
No, porque una vez se accede, que además hay una rampa, no hay problema. Pero sí, en esta sí que nos llamó la atención y por eso queríamos comentarlo, que igual estamos equivocados y hay alguna plataforma o algo con la que se puede acceder, pero...
Porque ascensor para bajar ahí.
Sí, para bajar a la sala de exposiciones sí, ¿no?
Pero a la sala de...
A la metosala.
Correcto, a esa no. Entonces, pero bueno, vamos con el debate, porque esto es hablar un poco por hablar, como tampoco sabemos mucho, pero bueno, era algo que consideramos que había que al menos nombrar. Tema de debate, ¿vale? O sea, tampoco debate, sino cosas que, bueno, que vimos o vivimos ahí que nos llamó la atención. El tema sobre todo de la Telex Karamate 4000, que no hubo manera humana de conectarla. O sea, estuvimos los dos ahí probando y no hubo manera hasta que llegó una señora y pom pom. Y a la primera, o sea, ahí fue un poco de... Vaya, estamos nosotros acostumbrados a que sea la inversa, o sea, es un poco... que también es algo guay porque dices, a ver, que vas despabilado y no, que había cosas antes que tú y... No sé, es algo bastante llamativo. Luego el tema de... vimos un niño con su familia y, bueno, pues lógicamente en la última parte pues estaba tocando cosas porque precisamente eso, pues para... mirar las diapositivas de 35 milímetros de una forma, o sea, con un aparato, de una forma, o sea, que en ese sentido es bastante entretenido, o sea, te puedes pegar ahí un cuarto de hora ahí toquiñando. Lo que pasa que, bueno, nosotros al menos vimos que el que estaba ahí en el... En el Torreón Fortea, le dice el niño, bueno, ahora que ya has tocado esto, pues ya te puedes ir a ver el resto de la exposición. O sea, es un poco el, a ver, si pones eso y se puede manejar y están los padres, pues igual esa frase pues sobraba un poquito. Pero también hay que tener en cuenta que también hay que tener cuidado con las cosas que se exponen. Entonces es un poco, hay un 50-50, un poco también contradicción.
Sí, se entiende a ambas partes. Es que siendo un niño, evidentemente dan ganas de tocar y ver todo, que además, si a nosotros algunas cosas se nos hacen extrañas de ver, pues a un niño pequeño es que eso no lo ha visto en su vida, entonces quiere tocarlo. También entiendo la parte del que estaba ahí de pues como de seguridad o vigilando, que le diga, bueno, con cuidado, lo dijo de todas formas sutilmente y diciendo, bueno, hay más cosas en la exposición que ver.
Sí, lo dijo con esa sonrisilla de te estoy diciendo una verdad, pero como es con sonrisa...
Que no pase nada, no pasa nada. Favor,
pero sí. Es que lo de manejar y toquiñar las cosas es que no pasa a nosotros. O sea, okay. ¿Cómo no lo va a hacer un niño si nos está pasando a nosotros? Igual es que somos niños.
Es que es lo que ya hemos comentado en alguna exposición, que en cuanto puedes tocar algo, ya que siempre en las exposiciones y en los museos es como ver y, bueno, oler, depende. Pero eso generalmente no se puede tocar las cosas. Entonces, pues cuando en una exposición te ofrece esa posibilidad, pues la aprovechas a tope.
Y de hecho, hubiese sido peor si te pone lo de no tocar, porque el no tocar va a terminar en tocar.
Sí, no, y al revés ponía instrucciones de uso y te ponía cómo utilizar esos artefactos.
Claro. Y bueno, así pues un poco para complementar esta exposición, pues que hay que decir que hay actividades en torno a ella, como por ejemplo visitas didácticas concertadas, sobre todo dirigidas a colectivos y también de cara a actividad didáctica para familias, sobre todo preferente para abuelos y nietos, que serán el sábado 23 y el 30 de noviembre a las 6:30, y luego también visita comentada de la exposición Itaier Creativo. También es una cosa pues que, sobre todo cuando vas a una exposición, es interesante que te lo expliquen. No hemos podido ir y mira que decimos exposiciones todas las que hay en Zaragoza, aún no hemos podido ir a ninguna exposición, o sea, inauguración de exposición, que ya no sabe malo. Pero bueno, a ver si tenemos la suerte, porque nosotros comentamos aquí las exposiciones, nuestro punto de vista, pero claro, o sea, falta un trasfondo. O sea, somos conscientes de que estamos aportando nuestra idea, pero falta un trasfondo de fondo.
Sí, que bueno, realmente el peor día para ver la exposición es el día de la inauguración, pero sí que está es interesante por otros factores, pero sí.
Claro, o sea,
es, por la cantidad de gente que hay, me refiero, ¿eh?
Claro, o sea, hay mucha gente, pero también, a poco que pongas un poco de oreja, las sí, obras las justificas un poco más y no deja ser algo... Pero bueno, en resumen, que es una exposición también interesante. Además, pues eso, el Torreón Forte y el Museo Pablo Gargallo están a un paso.
Sí.
Prácticamente literal.
La misma plaza.
Correcto. Entonces, pues recomendamos en este caso la exposición, al igual que hemos recomendado la de Sarabiasu, recomendamos esta exposición. Y bueno, yo creo que ya podríamos ir pasando a esta nueva variedad de la agenda, que sigue siendo la agenda como siempre, pero sin ser como siempre. Bueno, ahora lo veréis que quedará más claro.
La agenda de la semana.
Bueno, pues como siempre en la agenda de la semana empezamos con exposiciones para indicar que en el Centro de Historias mañana hay una inauguración en el espacio tránsito de la exposición Colores Marcianos y que estará disponible para visitar hasta el 19 de enero. Y ya de paso, ya que estamos con el Centro de Historias, pues simplemente recordar que continúa la exposición Patrimonio Industrial, la historia reciente de Zaragoza, hasta el 1 de diciembre, al igual que Vida y Muerte, Tatuaje, Arte Urbano, Lettering y Arquitectura en Zaragoza. También está el 9 de diciembre y ambas exposiciones que ya hemos comentado en un anterior programa y que si no lo habéis escuchado, pues que sepáis que en iVoox y en Radio Topo están disponibles. En cuanto al cine, queremos destacar en la Filmoteca de Zaragoza que este miércoles a las 10 está Jazz Cinema con Miles Ahead de 2011, en la que hay una presentación y coloquio de esta película por Roberto Sánchez. Y también el ya mencionado en el programa anterior, el ciclo de cine mudo con un piano en vivo, que es una propuesta muy interesante, que son los jueves a las 7:30 en el Salón de Actos de Elice. Esta semana es la película El legado tenebroso de Paul Leni y como siempre la música al piano Jaime López Coscolla. En cuanto a varios, hemos querido señalar el 36º Festival de Jazz que también hemos comentado anteriormente, este viernes a las 9 Salvador Sobral en la Sala Multiusos y el domingo a las 8 Andrea Motis que cierra este ciclo de jazz. Hablando de ciclos, también está el ciclo aniversario Bauhaus, en la que esta semana queríamos destacar el miércoles a las 6:30 la conferencia de la fotografía en la Bauhaus por Juan José Larraz Pache y el miércoles la conferencia Los talleres escénicos de la Bauhaus por Daniel F. Hopner. Por último, señalar el ya comentado también Rasmia, el festival de poesía, que este miércoles en el tranvía de Chimenea a Parque Goya está lo que se llama Poetas en el tranvía. El jueves de 6 a 7, las escaleras del edificio Paraninfo, que es en la sección Poetas en las escaleras. Y el domingo a las 12 de la mañana, pues Poesicilina con Bea Rayuela, Poesía al Gusto. Y el miércoles a las 9:30, en el sótano mágico, Altercado Slam con Skandar Aljit.
Y en lo que respecta al apartado de música, pues tenemos a Tommy Stinson en Las Armas el próximo 20 de noviembre, es decir, mañana. El jueves tendremos a Lisistrata en el pub El Zorro y a Sean Cuti en Las Armas. El día 23, o sea el sábado, tenemos a Les Gris Gris en la Casa del Loco y a Presumido en la Lata de Bombillas. Y el día 24 tenemos, el domingo, tenemos a Tachenko homenajeando a Nick Drake, que la verdad es que tiene pinta de ser un bolo muy muy interesante, porque van a ser Tachenko, bueno, principalmente Sergio Binadé y Sebas Puente, que son el núcleo central, acompañado de invitados y que van a reformular ese trabajo de Nick Drake que publicó, o que este año, en 2019, cumple el 50 aniversario. O sea que no deja de ser una propuesta bastante interesante para lo que estamos acostumbrados. O sea que también es algo que hay que agradecer. Y ella está, como no, de nuevo metida en el ciclo Bombo y Platillo, que tendrá lugar en el Centro Cívico de Licias. Y dicho lo cual, pues bueno, como las gracias ya os las hemos dado en la introducción, lo hayáis escuchado o no, pues si no, os las damos otra vez. Pero vamos, que ahora vamos a aprovechar para recordaros nuestras redes sociales, arroba esto no es un museo ZGZ, tanto en Instagram como en Facebook. Y también recordarte que el martes que viene, de nuevo de 8 a 9 de la noche, nos tendrás otra vez aquí en directo, en Radio Topo, que es la 101.8 FM. Y bueno, también en la página web de Radio Topo, radiotopo.org, o en iVoox, pues nos tienes ahí cuando quieras. Como es en formato podcast, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando quieras. Y ahora, bueno, ya te dejamos con Soñar a la Carta, que es una canción de la banda gallega Presumido, que estarán este próximo sábado en la Lata de Bombillas, como he dicho antes. Hasta la semana que viene os dejamos con Soñar a la Carta de Presumido.
Otro agosto. Esta vez subimos la intensidad y se hace más corto. Hoy tenemos medio cuerpo ardiendo y el otro medio está congelado. Esta noche soñaré.